Y se han cumplido 10 años de la ley de glaciares, una ley, un proceso en realidad para llegar a esa ley, un proceso que fue extenso, que se trabajó muchísimo con el intercambio, con la sociedad, con organizaciones, con personas vinculadas al ámbito del medio ambiente en general, y para llegar al Parlamento, pero bueno, el cumplimiento, que en realidad podríamos decir es lo más importante, ¿no? A lo largo de los años, cómo analizamos este cumplimiento de la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares. La tenemos en línea a Marta Maffei, ha sido una de las personas que más ha trabajado por esta ley en la República Argentina, que la ha militado verdaderamente, hay que decirlo de esa forma, porque una cosa es trabajar con una ley y otra cosa es militar una ley, que es un poco como ponerle el corazón, la pasión. Marta, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo, buen día.
Buen día, un gusto, yo también.
Bueno, estaba viendo una especie de reflexión, ¿no? Una nota que se publica en un ámbito que tiene que ver con el ambiente, que has hecho acerca de esta ley, y quisiéramos ampliar, ¿no? Si podemos.
Sí, como no, encantada. En realidad, bueno, ese es el compañero de Conambiental, que es una revista bastante especializada, porque es una revista de temas ambientales, ¿no? Uh-huh. Bueno, me pidió una nota, era unos cuantos días, y yo la verdad que, pero él me pidió una nota ambiental. Yo no me acordaba en ese momento que se cumplía el aniversario de la sanción definitiva de la ley de glaciares, así que aproveché y justo la sacó ayer, que era el día que se cumplía el aniversario, así que muy contento, porque fue una ley que sí, en realidad es el aniversario de la segunda sanción, porque la ley se realizó, se sancionó por primera vez en el 2008, claro. ¿No? Es mi ley, digamos, es decir, la habíamos gestado desde nuestro despacho después de mucho trabajo, porque en realidad yo no tenía una noción cuando entré como diputada tan clara de la cantidad de agua dulce en el consumo de la minería, el desperdicio y además la absoluta inviabilidad posterior del agua. El agua que se usa para la minería, que se llena de no solamente de los 300 o 280 o lo que fuere químicos peligrosos que se colocan de extrema peligrosidad, que se colocan para la lixiviación, sino que la sola molienda de la roca, que esto es lo que yo no lo había tomado en cuenta, así como te genera en el agua pequeñas partículas de oro, de plata o lo que fuere, también te genera partículas de materiales pesados. Entonces ahí en el agua queda cesio, estroncio, radón, uranio, etcétera, etcétera. Y queda ahí indefinidamente, eso se puede sacar. No hay forma de sacarlo, las partículas pequeñas que quedan ahí en el agua. Entonces, cuando yo me entero de esto, me entero, mira, de una forma absolutamente casual. Yo voy a Chile por una misión gremial, digamos. Yo era la presidenta de la Internacional de la Educación para América Latina y me llaman los compañeros de Chile que tenían un conflicto importante, digamos, de tema educativo, ¿no? Y cuando llegamos a la Casa de la Moneda, que teníamos una entrevista ahí con el ministro, qué sé yo, estaba obstruido para llegar por los regantes del Huasco. Yo digo que los regantes, me di cuenta ahí, que eran los que manejan las acequias, digamos. Uh-huh. Entonces me acerco a una de las personas y le digo, ¿qué les pasa? Y me dice, no tenemos agua. Y digo, bueno, ¿pero qué quiere que haga el ministro? ¿Va a hacer llover? Le digo, yo todavía así en broma, ¿no? Y me dice, no tenemos agua porque la minería nos la saca. Y la deja, entonces me cuenta que la deja en un estado que ya no la pueden usar absolutamente para la vitivinicultura ni para ninguna otra forma de agricultura, ¿no? Entonces ahí empecé yo en mi investigación, digamos, de lo que sucedía, qué pasaba en San Juan. Recién ahí comenzábamos a saber, tener noticias de la minería a cielo abierto. Había muy poco, estaba Veladero, la minera bajo la lumbrera, pero no había una explosión, digamos, como en Chile sí lo hay. de la minería a cielo abierto, ¿no? Entonces, bueno, empecé a leer, a juntarme con mucha gente que sabe, porque esto es un tema que necesita un conocimiento bastante específico, ¿no? Y me enteré que era así y cómo destruían los glaciares. Lo que sucede es que yo estaba en una mi banca correspondía a una bancada muy minoritaria, éramos 5 diputados. Este es casi imposible con 5 diputados sacar una ley que no tenga mucho consenso. Las leyes, además de ser justas, por lo menos este es mi criterio, para ser en beneficio de la comunidad, tienen que tener consenso. Si no, por buenas que sean, no tienen cabida en el Congreso Nacional. Y por tanto, traté de encontrar, ya me di cuenta que si yo la ley la abordaba desde la prohibición de la minería, era una ley inviable, pero totalmente. Había un lobby enorme a favor de la minería. Sí. Así que digo, bueno, vamos a por lo menos a proteger el agua, que es el problema central de la minería. Es el problema, la minería es la industria, la minería a cielo abierto, ¿no? A ver, que declaro que no hablo del socavón, sino de la minería a cielo abierto. Es la industria más contaminante del mundo. Eso está claro, no hay ningún otro emprendimiento que tenga una característica así. Y sobre todo porque la contaminación se ejerce sobre un recurso escaso, que es un bien indispensable para la vida. Si vos me decís, bueno, contamina remolacha, bueno, muy bien, eso la próxima cosecha o dos después, eso está se resuelve. Pero contamina el agua y la contamina, como te digo, por lo menos por 3.000 años, según los científicos te informan. Por tanto, va destruyendo en la práctica concreta un bien de carácter público e indispensable para la vida, no solamente de las personas, de los animales, para la agricultura, para todo, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver si por lo menos podemos proteger el agua. Y ahí me di cuenta que lo que no se consideraba agua eran los glaciares. Mucha gente, porque nosotros en el Código Civil tenemos la protección del agua, de los ríos, de las nacientes, de las cuencas, de todas las formas de agua que son, obviamente, sostén de la vida. Pero es como que los glaciares no eran agua. En los ríos, por ahí, había una mirada más severa sobre los ríos. Pero si se rompían un glaciar, lo derretían, lo corrían, lo tallaban en las en esta molienda de las rocas, bueno, es como que no era agua, ¿me entendés? Así es una concepción poco sustantiva respecto de qué es el agua y que el origen del agua y del agua dulce para la mayoría de los pueblos está cifrado en esto, ¿no? En el reciclado del agua, en el sistema hidrológico, que en los países que tenemos en cordilleras de altura se erradica sustantivamente por la compactación de la nieve en las alturas, ¿no? Y por tanto son los glaciares, como son los témpanos en otros espacios, los que generan los grandes generadores, no solamente que alimentan los ríos, sino que conservan el agua del mejor modo posible. Es decir, guardar el agua congelada en altura es ponerla absolutamente a salvo de todas las formas de contaminación, ¿no? Además, bueno, ahí sí, después estoy investigando un poco más, supe que los glaciares eran la memoria histórica de los pueblos, ¿no? O de la evolución genética, porque en realidad un glaciar antiguo, que son la inmensa mayoría, vos podés sacar más o menos unos 20.000 años de historia historia climática, porque van apilando, digamos, y van guardando, y vos podés saber cómo ha sido el clima con mayor precisión precisamente a partir de la investigación en los glaciares. Así que, bueno, teniendo en cuenta todo esto, me orienté a buscar información y a trabajar la ley de glaciares, que como pareció bien proteger el agua, nadie estaba en contra, la ley salió por unanimidad.
Claro.
Se votó bien en diputados en el 2007 y en senadores en el 2008. En realidad los hubo tres abstenciones que fueron los tres senadores de San Juan. Se ve que ya ahí la Barricola había entendido para dónde iba la ley glaciar y la autorar. No lo votaron en contra, no se animaron porque eran los únicos tres, pero se abstuvieron. Y salió en el 2008 y a las pocas horas estaba Peter Moon hablando con la presidenta y estuvo 4 horas adentro de la Casa Rosada y a las 2 horas salió el veto total a la ley, ¿no? Fíjate cómo es la operatoria de los grupos económicos, cómo se ejerce la presión y cómo están alerta. Ellos tienen observadores, tienen veedores en los congresos, en los tribunales, en los lugares donde se decide la vida legal de los países, ellos tienen siempre observadores que alertaron rápidamente, ¿no? Así que bueno, después tuvimos 2 años de pelea nacional, que a nosotros en realidad nos fortalecieron, porque la ley, cuando la ley salió la protección del glaciar, y bueno, nadie le dio demasiada trascendencia. En un primer momento no se entendió que era una ley que acostaba y que servía para pelear contra la contaminación, contra los desastres que realizan los grupos económicos en el país, para proteger los intereses de los compañeros de Mendoza y de San Juan que tienen acequias y que siguen trabajando la vitivinicultura, ¿no? Así que eso se entendió después, cuando vino el veto, porque todo el mundo quedó como sorprendido, ¿no? Y bueno, no nos resignamos, dimos pelea, ahí tuvimos un apoyo extraordinario, ¿no? Yo reconozco el esfuerzo de gente como Raúl Montenegro, como Carlos Seara, que son especialistas en el tema. Seara es un glaciólogo de importancia, pero el apoyo de María Estela Vampa, de Enrique Viale, de Greenpeace, de FUNAM, bueno, FUNAM es Raúl Montenegro, ¿no? Uh-huh. Pero la gente, el pueblo
y estaba viendo, Marta, una foto en el 2011. Si no me equivoco, Javier Rodríguez Pardo, que fue el creador del movimiento antinuclear en Chubut, en Gastre,
claro.
Bueno, Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? También Adolfo Pérez, claro, Esquivel, bueno, y Tati Almeida.
Tati Almeida, pero además Nora Cortiñas, pero te quiero decir que hubo una comprensión en la sociedad porque hubo que salir a explicarla la ley y por qué había que proteger los glaciares y qué vínculo tenían la uh-huh. conservación del glaciar con la vida de todos nosotros. Ese tener que explicar, así, vos te das cuenta que fue la única ley que se había vetado en su totalidad, la primera ley que había vetado el gobierno nacional, y por tanto causó como alguna sorpresa, ¿no? Digamos, como, ¿por qué el gobierno no quiere proteger los glaciares? ¿No? Digamos, esta fue la pregunta, y entonces hubo que explicar, pero yo quiero decir que hubo gente, periodistas como Diego Genú, como Darío Aranda, como Raúl Sibeche, que le pusieron proa a la ley y que trabajaron fuertemente. Fue, mirá, llegó un momento en que la Barriga empezó a decir que ellos no contaminaban, que no tocaban los glaciares. Contratamos, lo tuvimos que pagar entre todos, en el pueblo lo pagamos. Contratamos la presencia de Morán, que es un experto internacional en hidrogeología, ¿no? Que ha muerto hace 3 o 4 años atrás, norteamericano. Porque dijimos, bueno, vamos a buscar con validación internacional, y este individuo era una persona que era indiscutido, digamos, en el mundo del conocimiento. Morán era un hombre respetado y reconocido, uh-huh. así que le compramos entre todos el pasaje, el esfuerzo, porque era el pueblo el que lo estaba pagando, ¿no? Te imaginas, nos cobró $100 por día, que no es absolutamente nada, pero era pesado para nosotros. Así que bueno, de todo se hizo, vendíamos empanadas, hacíamos locro, los compañeros trabajaron enormemente para que viniera Morán, y Morán en realidad una vez que vino, subió, estuvo en los Alpes, se trepó y verificó los daños que la minería estaba haciendo en los glaciares. O sea que, no te puedo decir, creo que no quedó un campo del ambientalismo que no tocáramos, y fuimos construyendo lo que a mí me parece que es hoy el motor de la defensa del ambiente, porque fuimos construyendo un ambientalismo popular. Digamos, sacamos el conocimiento de la academia y lo pusimos a la altura del saber popular. Uh-huh. Yo recuerdo hablar de la ley de glaciares en Misiones, o en Chaco, o en Formosa, hasta que en una oportunidad, un señor, me dice, pero bueno, nosotros los glaciares, ¿qué nos hacen? Es decir, están, no tienen que ver con nosotros, digamos, ¿no? Es decir, yo no voy a esquiar, todavía me hizo una broma, me dice, yo no voy a esquiar, dice, y yo no bebo agua de glaciares, ¿no? Entonces digo, usted tiene razón, en realidad es como que estuvieran en otra zona y por tanto no tiene implicancia para la vida, digamos, de las personas que estamos al este de la línea de aridez de la República Argentina. Bueno, ahí viven 2 millones de personas, digamos, alimentados con el agua glaciar. Uh-huh. ¿Qué va a hacer la República Argentina si los glaciares se terminan con esos 2 millones de personas? Usted va a poner una frontera como hace, digamos, Europa, que nos deja acceder a los migrantes. Nosotros vamos a trazar ahí un lío, me diciendo, ustedes son migrantes, se quedaron sin agua, no vengan para acá. Dice, tiene razón, ¿no? Sí, claro, entonces sí, la cosa es grave. Y se empieza a entender, porque a veces lo que nos falta es la instancia de la reflexión. Y cuando podemos reflexionar, cuando tenemos información suficiente, cuando la ciencia se pone del lado del pueblo y se hace comprensible y se hace, digamos, amiga de las necesidades de los pueblos, el progreso es otro, cambia sustantivamente y hay un involucramiento social, ¿no? Así que yo creo que eso para mí es lo más importante de la ley, ¿no? Uh-huh. Cómo ha sido el compromiso social, cómo hubo, hasta de acuerdo a Boslaski, el rector de la Universidad del Comahue, que hicieron un seminario de investigación y aportaron una enorme cantidad de información y de datos con lo que venía ocurriendo con la minería y que quedaba oculto, digamos. Después mucho después de eso se produjeron los derrames, se supo la contaminación de los ríos, bueno, y a partir de ahí una mirada un poco más severa sobre las formas de procesamiento industrial que son altamente peligrosas, ¿no?
Bien, Marta, se nos va el tiempo, pero un gusto enorme de hablar y de hacer este recorrido que fue sintético, pero pasaste por todos lados para tener presente esta ley tan importante y lo que fue en aquel momento y lo que suponemos que tiene que seguir siendo. Gracias por tu Exacto. tiempo, ¿eh?
No, al contrario, un abrazo.
Un abrazo Adiós. Enorme, hasta luego. Bueno, la señora Marta Maffei, ¿eh? Habíamos hablado hace unos días con ella como referente del país, de la historia en la educación del país, aquella docente que con guardapolvo blanco se plantó frente al Congreso de la Nación con la carpa blanca en los 90, ¿recordás? Bueno, después llegó al Parlamento Nacional y como diputada fue impulsora de esta ley de glaciares que escuchaste el recorrido que hizo.